Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Montserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mor, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay.
El Microscopio.
Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior escuchamos a la doctora Ratek Luisianti, investigadora de los procesos de eliminación de glicerol en sangre congelada de Luisiana, Estados Unidos. A la doctora Graciela Sara Giachino Regazzoni, docente y doctora en Medicina General y Cirugía por la Universidad Nacional de Asunción, Paraguay. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias del Hospital Regional San Juan de Dios, Tarija, Bolivia. El Microscopio. Acompañan las emisiones de El Microscopio Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Euromedlab París 2015, Congreso Europeo de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. El doctor Guillermo Mazzolini es especialista en medicina interna y hepatología, doctor en medicina por la Universidad de Navarra, director del Laboratorio de Terapia Génica, profesor titular de Fisiopatología y Medicina Molecular Aplicada y director asociado del Departamento de Desarrollo Académico del Centro Académico de Salud en la Universidad Austral Argentina. En esta oportunidad, el doctor Guillermo Mazzolini nos habla sobre el sistema inmune, la progresión tumoral y sobre terapia génica.
Guillermo, ¿cómo interviene el sistema inmune en la patogénesis y en el control de la progresión tumoral?
La pregunta es muy buena. Más que nunca hoy en día, el sistema inmunitario demuestra tener un papel fundamental en el desarrollo de los tumores, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, en algunos tipos de tumores que la presencia de un infiltrado inflamatorio con componentes del sistema inmunitario, diversos subtipos de linfocitos y otras células del sistema inmune, cuando uno analiza las biopsias de esos pacientes, se observa que tiene una correlación positiva en cuanto a un mejor pronóstico de esa enfermedad tumoral. Es decir, que el sistema inmunitario tiene un papel muy importante en la patogénesis, en la progresión y en la posibilidad de explotar desde el punto de vista terapéutico al sistema inmunitario. Ya, la verdad es que de los últimos avances más importantes que han habido en el tratamiento contra el cáncer y en particular en la utilización de la inmunoterapia contra el cáncer, es decir, en explotar las capacidades de distintos componentes del sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa para la lucha contra el cáncer, digamos, en los últimos años han habido avances muy importantes. Uno de los más destacables es la utilización de los anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores, esto es explotar los hallazgos y el descubrimiento de nuestro premio Nobel César Milstein acerca de la utilidad de los anticuerpos monoclonales, que tienen como objeto, por un lado, o bien potenciar al sistema inmunitario activándolo y facilitando una respuesta inmunitaria antitumoral, o bien actuando para poner límite o para inhibir aquellos mecanismos que frenan o que a su vez inhiben al propio sistema inmunitario, ¿no? Con lo cual, la enfermedad tumoral, el cáncer y el sistema inmunitario tienen una relación muy estrecha últimamente los descubrimientos más importantes que se han realizado en la terapia contra el cáncer pertenecen al área de la inmunología tumoral, ¿no? Los pacientes que tienen un sistema inmunitario deficitario, un sistema inmunitario comprometido, un sistema de defensas funcionando a la baja, tienen más predisposición al desarrollo de cáncer. Los ejemplos más clásicos son aquellos pacientes que reciben un trasplante de órgano sólido, un trasplante de células hematopoyéticas, un trasplante de médula ósea, que para evitar el rechazo del órgano injertado, bien sea el hígado, corazón, riñón u otro órgano, deben recibir un tratamiento inmunosupresor en base a corticoides, en base a fármacos inmunosupresores más específicos, que para evitar el rechazo por parte del sistema inmunitario del receptor sobre el órgano trasplantado. Esos pacientes que reciben inmunosupresión para evitar el rechazo son más susceptibles a adquirir o a desarrollar una enfermedad tumoral. Y parte del tratamiento de estos pacientes trasplantados que reciben inmunosupresión y que tienen como consecuencia o efecto secundario la aparición de un tumor es bajar la inmunosupresión. Esta es una de las muestras más directas de la participación o de la importancia que tiene el sistema inmunitario en el control de las enfermedades tumorales, ¿no?
¿A qué se denomina teoría de la inmunoedición?
La teoría de la inmunoedición es una manera de explicar cómo es la relación del sistema inmunitario y el cáncer y la aparición de una enfermedad tumoral, ¿no? Y clásicamente se la divide en distintas fases, ¿no? La aparición de cáncer en una persona, en un paciente, tiene algunas fases. En la primera fase, el sistema inmunitario, nuestro sistema de defensas, constituido por células, constituido por proteínas, constituido por moléculas, por mediadores, reconoce y elimina o puede deshacerse de las células tumorales mediante a alguna de las capacidades que tiene el sistema inmunitario, ¿no? Y de esa manera puede constantemente evitar la aparición de células tumorales o la progresión de la multiplicación de algunas células que están alteradas. Cuando esta fase es no permite la eliminación del tumor, puede aparecer una siguiente fase. Una siguiente fase que se llama una fase de equilibrio, en donde el sistema inmunitario es capaz de alguna manera frenar o inhibir el crecimiento de algunas células tumorales, algunas células alteradas, pero a su vez puede, a través de esta presión del sistema inmunitario o de este control del sistema inmunitario, puede favorecer o seleccionar o promover la sobrevida de algún grupo de células que escapan de alguna manera al control o a esa presión que tienen distintos componentes del sistema inmunitario. Y puede quedar así en una fase denominada de equilibrio durante un buen tiempo. Pero puede ocurrir que este equilibrio se pierda y la interacción, la relación entre el sistema inmunitario y las células tumorales entre en una fase que se denomina de escape. En este escape, estas células alteradas, estas células modificadas, estas células tumorales, han adquirido mecanismos de resistencia para evadirse, para escaparse de ese control, de esa presión del sistema inmunitario, y es cuando clínicamente en esta fase de escape se puede manifestar como una enfermedad tumoral ya más avanzada o la presencia de diseminación fuera del sitio de origen, o puede esto de alguna manera equipararse a la aparición de metástasis a distancias en el contexto de una enfermedad tumoral. Más o menos es eso. Son fases, una fase inicial de mucha actividad de eliminación, una fase de equilibrio y una fase de escape.
¿Y qué mecanismos emplean los tumores para evitar que el sistema inmune se alerte y reaccione?
Los mecanismos de escape, también se llaman mecanismos inmunosupresores, mecanismos de evasión, del control y de la eliminación por parte del sistema inmunitario, son múltiples. El tumor no es solamente entendido por una célula tumoral, por ejemplo, supongamos, hablemos del cáncer de colon. las células del epitelio colónico que se altera, que forman un pólipo, que crecen y proliferan, van a conformar un nódulo tumoral, van a conformar un tumor. Ese tumor no está solamente compuesto por células tumorales. El tumor está compuesto, aparte de estas células, de todo un microambiente tumoral en el cual hay vasos sanguíneos alterados, hay matriz extracelular, hay proteínas que componen esa matriz extracelular, hay componentes del sistema inmunitario que pueden tener un efecto promotor del crecimiento tumoral, hay fibroblastos, es decir, ese microambiente tumoral, hay células y hay componentes de la matriz que en su conjunto interactúan, conversan entre sí, envían señales que en general resultan en una promoción del crecimiento tumoral. Entonces, ese tumor, como decía, compuesto por células tumorales y células no tumorales de ese microambiente tumoral, tienen una serie de mecanismos que permiten la evasión del sistema inmunitario, permiten generar un microambiente inmunosupresor como para permitir el crecimiento tumoral. Por ejemplo, las células tumorales necesitan expresar ciertas moléculas para poder ser reconocidas por el sistema inmunitario, entonces dentro de los mecanismos de defensa implican la inhibición o la disminución de la expresión de esas moléculas. Para una presentación antigénica adecuada de proteínas extrañas provenientes del tumor hacia componentes del sistema inmunitario que los puedan reconocer como extraños y acudir hacia el tumor generando una respuesta efectora que tienda a eliminar las células tumorales, puede ocurrir que esa presentación antigénica sea inadecuada. Existe la producción de proteínas o citoquinas con capacidad inmunosupresora, es decir, de frenar la activación del sistema inmunitario. Puede que existan el reclutamiento de un subtipo de células del sistema inmunitario, denominadas linfocito T reguladoras o células T-Reg, con capacidad inmunosupresoras, o de reclutar otras células del sistema inmunitario como células mieloides con capacidad inmunosupresora, etc. Es decir, los mecanismos que utilizan el tumor y su microambiente para evadir, para escapar o para rechazar al sistema inmunitario son múltiples, son dependientes de la célula tumoral, dependientes de componentes del sistema inmunitario, dependientes de componentes del microambiente tumoral, de proteínas, de citoquinas. Es decir, es bastante heterogéneo y múltiples y lamentablemente estos tumores se las arreglan muy bien como para eliminar cualquier tipo de respuesta del sistema inmunitario, ¿no?
¿Existe relación entre la inflamación crónica y el cáncer?
Sí, sí. En muchos tumores, por ejemplo, en tumores primarios del hígado, un ejemplo clásico es el hepatocarcinoma. El hepatocarcinoma es el tumor hepático primario más frecuente. Suele asentar en hígados enfermos, en hígados con fibrosis avanzada o cirrosis, es decir, más del 80-90% del hepatocarcinoma o tumor primario hepático más frecuente asienta sobre un hígado que tiene una fibrosis avanzada subyacente. Para poder alcanzar ese grado de fibrosis avanzada o de cirrosis, esto es la consecuencia de un daño crónico, bien sea una hepatitis crónica por virus C, una hepatitis crónica por virus B, la ingesta crónica y exagerada de alcohol, el acúmulo de grasa e inflamación en el hígado. Son procesos que llevan años, incluso décadas, de procesos inflamatorios crónicos, ¿no? La inflamación crónica, de distinto origen, pero inflamación crónica al fin. Eso genera oleadas de inflamación, destrucción de las células del hígado, intentos de reparación, cicatrización, y ese contexto inflamatorio y profibrogénico es el sustrato ideal, al menos en este tipo de enfermedades, para la aparición del hepatocarcinoma. Por lo tanto, hay diversos tipos de tumores, se ha demostrado que el proceso inflamatorio crónico es parte de la génesis de la enfermedad y participa del mecanismo fisiopatológico de la generación del cáncer.
Las células tumorales pueden promover la expansión, la activación y la migración de ciertos tipos de células reguladoras capaces de suprimir la respuesta inmunitaria antitumoral. ¿Qué células reguladoras son las más afectadas?
Bueno, las células que se han identificado con capacidad reguladora son células T-reguladoras, son células T-rex o T-rex, son un subgrupo, un subtipo de linfocitos que tienen una característica fenotípica y funcional muy particular. Habitualmente son células de tipo CD4 positivas, CD25 positivas, y que expresan un marcador que se denomina FOXP3, ¿no? Estas suelen identificarse en sangre periférica, dentro del tumor, en órganos linfáticos secundarios, sobreexpresadas en cantidad y en funcionalidad para inhibir la respuesta inmunitaria. Son capaces de producir ciertas citoquinas o proteínas como interleuquina 10, TGF-beta y otras citoquinas que de manera característica tienen un efecto inmunosupresor sobre la respuesta efectora mediada por linfocitos TCD8 positivos. O sea que la respuesta es un grupo muy particular, son las células T reguladoras. Por otro lado, existen otras células que también tienen capacidad de inhibir la respuesta inmunitaria antitumoral o de promover la inmunosupresión, son las células mieloides supresoras, que también las células mieloides supresoras es una población bastante heterogénea, son células inmaduras, están compuestas por macrófagos, granulocitos y otros subtipos de poblaciones de origen mieloide que también tienen alguna característica fenotípica particular, ser GR1 positivos, CD11B positivos, que se pueden acumular en algunos órganos como en el vaso y también en algunos órganos linfáticos, ganglios linfáticos regionales, cerca de la zona donde se encuentra el tumor, y que tiene la capacidad de producir algunas proteínas, algunos factores de crecimiento que les da las características de tener un fenotipo inmunosupresor, como BCR, por ejemplo, o de producir ciertos factores como L-arginina, arginasa de tipo 1, que tienen un papel neto o más bien central inmunosupresor, ¿no? También hay otro componente, como podrían ser los macrófagos, un subtipo de macrófagos asociados al tumor. Lo que te estoy nombrando son todos componentes también de ese microambiente tumoral. Muchos componentes del microambiente tumoral pertenecen al sistema inmunitario, pero tienen una función inmunosupresora, ¿no? Y entre las células que te mencionaba, aparte de las células T-reguladoras, aparte de las células de origen mieloide con capacidad supresora, están los macrófagos asociados al tumor y también las células dendríticas. Las células dendríticas son las células presentadoras de antígeno profesionales más activas y más potentes. Para poder tener una presentación antigénica adecuada, es decir, mostrarle a los linfocitos T esas proteínas extrañas derivadas del tumor, lo deben hacer en un contexto activo, en un contexto de coestímulo, ¿no? Y esas células deben estar bien maduras, bien enojadas para poder presentar activamente sus antígenos a los linfocitos T para que los reconozcan, migren hacia el sitio donde se encuentra el tumor y destruyan específicamente las células tumorales. Bien, muchas veces esas células dendríticas, en vez de estar maduras, activas y capacitadas para expresar esos antígenos tumorales para que sean reconocidos por los linfocitos T, que en definitiva son los que van a eliminar las células tumorales, pueden estar modificadas de tal manera que sean tolerantes, que hayan perdido esa capacidad de presentar los antígenos, no lo hagan de manera adecuada y el sistema inmunitario no las identifica, no los reconozca y no responda en consecuencia, ¿no? Por lo tanto, las células dendríticas inmaduras o tolerantes son otro subtipo de células componentes del sistema inmunitario con capacidad inmunosupresora o reguladora, ¿no?
El microscopio.
Tonight you're mine completely. You give your love so sweetly. Tonight the light of love is in your.
Por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes en Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross en Bolivia. Ana Leticia Maceli en Guatemala. Carmen Cecilia Almonacid Urrego en Colombia. Cristina Cerveto desde Uruguay. Eduardo Aranda en Chile. Graciela Velázquez desde Paraguay. María del Carmen Pasquel en Ecuador. Continuamos escuchando al doctor Guillermo Mazzolini, director asociado Departamento de Desarrollo Académico, Centro Académico de Salud, Universidad Austral.
En el bloque anterior mencionábamos el tema de las células T reguladoras en los procesos tumorales y la función que desempeñan. Y de acuerdo a tu relato, uno se da de narices con la maravilla de la naturaleza. Es algo increíble. Y recordamos aquellas líneas de Walt Whitman que dice que la articulación más pequeña de mi mano es un escarnio para todas las máquinas.
Sí, la verdad es que cuando uno se pone a estudiar más en profundidad estas cuestiones, en primer lugar, la primera reacción que tiene es decir cuán ignorante es frente a tanta cantidad y complejidad de la información. En segundo lugar, reacciona y dice qué sabio y qué extraordinario que es el ser humano, ¿no? Y a su vez, también, bueno, leer más, estudiar más y profundizar más en los temas te permite empezar a comprender cómo es el funcionamiento de todos los mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades, ¿no? Lo que sí está claro es que a medida que más se avanza y más se conoce en los mecanismos por los cuales se genera, en este caso, el cáncer, las enfermedades tumorales, en mi opinión, es que el futuro de la medicina dista mucho de depender de un solo tratamiento, ¿no? Como estábamos mencionando que para el tumor hay componentes del sistema inmunitario, células tumorales, matriz extracelular, inmunosupresión, generación de vasos tumorales, etcétera, etcétera. El tratamiento del cáncer, una enfermedad poligénica, heterogénea, compleja, mixta, etcétera, no va a depender del tratamiento de un solo fármaco, bien sea quimioterapia, bien sea una terapia molecular, anticuerpos monoclonales inmunoestimuladores, terapias células adoptivas, células dendríticas. Te estoy mencionando de manera resumida vacunas antitumorales, cuáles son las estrategias que pueden utilizarse para el tratamiento del cáncer, ni la radioterapia, ¿no? Lo que sí, a mi entender, cada día cobra más fuerza es el enfoque multidisciplinar en el tratamiento del cáncer. La quimioterapia va a tener su función, puede combinarse con la radioterapia, de hecho se combina para muchas enfermedades. La inmunoterapia contra el cáncer puede ser una herramienta a combinar con la quimio o la radioterapia. Tratamientos más novedosos como la terapia génica del cáncer también van a encontrar su lugar. Es decir, el enfoque del tratamiento del cáncer tiene que ser multidisciplinario y las estrategias se basan en la combinación, que muchas veces resultan ser más que aditivas y sinérgicas. Es decir, el avance en el conocimiento de por qué se desarrolla una enfermedad, a mi entender, resulta en que el enfoque terapéutico cada vez va a ser más multidisciplinario, ¿no?
Ahora, Guillermo, las estrategias terapéuticas destinadas a revertir el estado de inmunosupresión de los portadores de tumor es un área de investigación muy activa. Una de ellas es la que trabajan en el laboratorio que vos dirigís, el Laboratorio de Terapia Génica de la Universidad Austral. ¿De qué se trata la terapia génica?
Buena parte de nuestras investigaciones se basan en uso de herramientas de terapia génica. La terapia génica básicamente podría ser explicada como aquella estrategia destinada a modificar en una célula o en un conjunto de células o en un tejido la información genética que contiene. Para poder modificar el material genético de una célula o de un tejido se necesita introducir ese material genético para que funcione en el interior de la célula. Como naturalmente el DNA no puede entrar así solo, necesita de transportadores o vectores, que son los vectores de terapia génica para poder introducir ese material genético en el interior de la célula, habitualmente para que puedan expresarse una proteína de interés, ¿no? Esos vectores, de los más eficaces, son los vectores basados en virus, como adenovirus, retrovirus, lentivirus y otro tipo de virus, ¿no? Entonces, conceptualmente es eso la terapia génica. En lo que respecta, tiene ya unos cuantos años de desarrollo, desde los primeros estudios clínicos que se hicieron en los años 90 para el tratamiento de enfermedades monogénicas, como podrían ser inmunodeficiencias combinadas severas, el déficit de adenosina deaminasa, etc. Fue un boom en los años 90, los primeros pasos de la terapia génica, y se creía que iba a ser la solución a todas las enfermedades cardiovasculares, oncológicas, genéticas, etcétera. Ese boom inicial fue para algunos una decepción porque no significó productos comerciales extendidos en la práctica clínica diaria. Para otros fue un tiempo natural que debió vivir la terapia génica hasta posicionarse y significar quizá una herramienta más en el abordaje terapéutico de diversas enfermedades. Lo que sí ha demostrado en los últimos años la terapia génica que al parecer el campo donde ha tenido mayor éxito o más capacidad de dar respuesta a estas necesidades es en las enfermedades monogénicas. Por ejemplo, inmunodeficiencias combinadas severas, los chicos burbuja, donde tenían un déficit severo de la función del sistema inmunitario que hacía que estos chiquitos muriesen prontamente después de nacer debido a infecciones oportunistas. Algunos estudios clínicos han demostrado mucha eficacia en la utilización de herramientas de terapia génica para revertir esas inmunodeficiencias, ¿no? Y de hecho, existe un solo producto de terapia génica comercializable, que es un vector viral para una enfermedad monogénica con un déficit de lipoproteína lipasa. Básicamente estos pacientes tienen dislipemia, hipertrigliceridemia severa, que conduce a episodios repetidos de pancreatitis aguda, arteriosclerosis acelerada, etc., en el cual es una enfermedad por déficit de una lipoproteína lipasa, ¿no? Es la única enfermedad susceptible de ser tratada con terapia génica de un producto que puede estar a la venta, ¿no? Que se aprobó en la Unión Europea para su comercialización. Entonces, frente a tanta promoción y tanta publicidad de la terapia génica, si lo podemos ver desde el punto de vista negativo, hay un solo producto comercial, ¿no? Pero si lo vemos desde el punto de vista positivo, los avances han sido muchos. La terapia génica se ha posicionado para algunas enfermedades como el cáncer como una opción a seguir estudiando, a seguir desarrollando y que puede acoplarse y complementar a las estrategias más tradicionales como la quimioterapia o la radioterapia u otro tratamiento, ¿no?
Guillermo, dicho todo esto, ¿una reflexión final?
El mensaje práctico también para la población general es que no puede esperar uno de los tratamientos todo y esperar que los desarrollos tecnológicos aporten la solución para la enfermedad tumoral. Es muy importante, independientemente de cuán uno sea específico en la investigación de los mecanismos moleculares y de nuevas estrategias terapéuticas para el tratamiento del cáncer, la prevención, ¿no? Porque la prevención salva muchas vidas y salva muchas más vidas que las investigaciones que se estén haciendo ahora, ¿no? La recomendación para el hombre, para la mujer, de los exámenes clínicos periódicos, de los estudios para el screening de enfermedades tumorales en la mujer, el Papa Nicolau, el examen mamario en el hombre, el estudio de la colonoscopía oportunamente, el examen de próstata para enfocar y prevenir la aparición de los tumores más frecuentes, es tan o más importante que todos los temas que estamos hablando, ¿no? El mensaje sería, en resumidas cuentas, los exámenes periódicos y la prevención del cáncer es una herramienta que uno no puede cansarse de recomendar, de pedir y de indicar al momento del enfoque de esta enfermedad, ¿no? Eso es tan importante como encontrar nuevas herramientas terapéuticas para cuando la enfermedad se manifiesta, ¿no? La prevención.
Muchísimas gracias, Guillermo Mazzolini, por esta participación y seguramente vamos a estar hablando nuevamente.
Muy bien, un gustazo, ¿eh?
Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13,
hora argentina.
Hora 11:30 en Venezuela.
El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, amplía su mercado en Europa y América Latina. el mayor proveedor de ensayo de aptitud tanto de Brasil como de América Latina. El Programa Nacional de Control de Calidad, PNSQ, atiende más de 4.000 laboratorios brasileños, algunos europeos y también con los países vecinos, atendiendo a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. El PNSQ firmó importantes contratos de aparcerías en el primer semestre de este año de exclusividad con la organización finlandesa Lead Quality y otras representaciones. Ahora también lo ha hecho en América Latina con empresas en Colombia y Perú para la distribución del PES y la venta de materiales de control. También tiene un contrato de aparcería con el Ministerio de Salud de Portugal. Control externo. El PES, Programa Externo de Control de Calidad del PNSQ, funciona de la siguiente manera. El Programa Nacional de Control de Calidad envía mensualmente a los laboratorios participantes un kit con diversas muestras para que ellos puedan conocer su precisión y exactitud. En el sitio, en el PNSQ, en el área para laboratorios participantes, hay una planilla con los resultados esperados para cada muestra. En esta área del sitio también es posible acompañar el desempeño de los resultados obtenidos en las muestras de calidades y en los exámenes reales de cada paciente. El PNSQ ofrece a los laboratorios clínicos participantes dos tipos de programas, de acuerdo con la complejidad de su actividad, el paquete básico y el avanzado para el PES. El PNSQ tiene programas de PES para todas las especialidades del laboratorio de análisis clínicos, así como muestras control para el control interno de la calidad de las mismas especialidades. Más información en www.pnsq.org.br.
Gracias a toda la audiencia, ya hemos superado los 125.000 seguidores en Facebook. ¡Vamos por más!
Remember the sound of your November downtown. And I remember the truth, a warm December with you. But I don't have to make this mistake, and I don't have to stay this way. If only I would wait.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Francisco Valle desde México. José Jara en Perú. Milagros de la Rosa desde República Dominicana. Miriam Aguilera en Honduras. Rafael Calafel en España. Rodolfo Aquino Cáceres desde El Salvador. Mario Chávez Villalobos desde Costa Rica. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio ColaBioCli 2015. De la mitad del mundo hacia la bioquímica del nuevo milenio. 24, 25 y 26 de septiembre de 2015 en Quito, Ecuador. El doctor Damien Grusón es presidente del Comité de Comunicación y miembro del Comité de Organización del Congreso EuroMedLab. París 2015.
Damien Grusón, welcome to the microscopio.
Bienvenido al microscopio.
Okay, thanks, Belén. I'm lucky to be in the
Gracias. Estamos esperando el EuroMedLab 2015. En esta oportunidad soy miembro del comité organizador. Estamos haciendo todo lo mejor posible para que este Congreso Europeo de Medicina de Laboratorio sea exitoso.
Damien, ¿qué nos podrías contar sobre el EuroMedLab 2015?
Okay, so EuroMedLab 2015 will be the European Congress for Laboratory Medicine. So will be a space to meet between colleagues from Europe, but also from the world.
El EuroMedLab va a ser el Congreso de Medicina de Laboratorio en Europa. Va a ser el espacio para encontrarse con colegas de Europa y de todo el mundo. Quisiera mencionar que el EuroMedLab está auspiciado por la Federación Europea de Medicina de Laboratorio, que a su vez pertenece a la Federación Internacional de Medicina de Laboratorio, la IFCC. Va a ser un encuentro científico donde todos los colegas discutirán temas de laboratorio. El objetivo es continuar con la educación y formación en el área de medicina de laboratorio. Participarán disertantes reconocidos de todo el mundo, especializados en diferentes áreas de química clínica. Para ser más preciso, les cuento que el congreso se llevará a cabo en París del 21 al 26 de junio. La sede es el Palacio de los Congresos, que es un lugar muy bonito. París es la ciudad de las luces, es un lugar muy rico en cuanto a historia y a cultura.
¿Cómo está organizado el congreso?
So the organization of such a big event is placed under the auspices.
Bueno, la organización de este acontecimiento tan grande está a cargo de dos comités. Hay un comité científico formado por miembros internacionales que son quienes diseñan el programa científico, que incluye las conferencias plenarias, sesiones y simposios, además de los pósters y del proceso de selección de abstracts. Este comité está liderado por el profesor Philippe Gillery. Su trabajo es realmente importante. Además de este comité, está el comité organizador propiamente dicho, cuyo presidente es el doctor Bernard Guguet. Este comité se ocupa de todos los aspectos organizacionales como inscripciones, comunicación, promoción, exhibición, entre otras áreas. También quisiera decir que estamos trabajando conjuntamente con la Sociedad Francesa de Medicina de Laboratorio en las Jornadas Internacionales de Biología. Pueden visitar el sitio del Congreso y de la IFCC para conocer más sobre la estructura de la organización.
¿Quiénes pueden asistir al Congreso?
So this congress is devoted to all stakeholders.
Bueno, este congreso está dirigido a todos quienes trabajan en el área de medicina de laboratorio, especialistas en medicina de laboratorio, técnicos en laboratorio, y para quienes trabajan en la industria de diagnóstico e investigadores también. Tratamos de abrir el Congreso a todos los profesionales de la salud, como médicos y enfermeros. Trabajaremos los últimos descubrimientos en ciencias de laboratorio. Todas las comunidades que trabajan en salud son bienvenidas a este Congreso.
Con respecto a la agenda científica, ¿va a haber reuniones o conferencias satélites?
We will have really good science there. Just to illustrate.
La conferencia inaugural estará a cargo del Premio Nobel de Medicina, el profesor Hoffman, de Francia. Hablará sobre sus hallazgos sobre aspectos de inmunidad desde el insecto al humano. Además, en las conferencias se hablará sobre seguridad del paciente, microbiología, medicina personalizada, evaluación de riesgo cardíaco, las innovaciones en pruebas de laboratorio, programas de espectrometría, en fin. La mejor manera de informarse sobre este tema es visitar la página en internet que es www.paris2015.org. Sí, repito, www.paris2015.org, para conocer el programa científico completo, obviamente. Allí encontrarán todas las actividades que se realizarán en la sede.
Very good. Yes, the website contains a lot of very useful information.
Sí, la página en internet tiene mucha información útil. ¿Va a haber algún acontecimiento social?
Yeah, so a social event. We will have
sí, por supuesto. Tendremos una ceremonia de apertura al Congreso que se inicia con la conferencia del Premio Nobel, como ya he dicho, y luego habrá una reunión en el auditorio principal del Palacio de los Congresos. La cena de gala será en el Museo Orsay, que es un lugar maravilloso en relación a lo artístico y además en un buen entorno para encontrarnos con colegas y hablar sobre los temas de laboratorio que nos reúnen en el Congreso. El programa científico va a ser excelente y el programa social nos brindará una buena visión sobre la ciudad de París.
¿Quisieras realizar algún otro comentario sobre el Congreso?
Yeah, so I think that everyone is involved, so do not hesitate to disseminate that laboratory is important and the participation to EuroMedLab.
No, todos somos parte de este congreso. Tenemos que compartir la información del laboratorio. Es muy importante que todos participemos en el EuroMedLab. Les pido que interactúen para que el EuroMedLab esté presente en todas las redes sociales como Facebook, Twitter y LinkedIn. Los invitamos a compartir la información del EuroMedLab París 2015. Quisiera decir que también, a través del microscopio, compartiremos información antes y durante el congreso. Les agradecemos todo el trabajo de ustedes en comunicación.
Okay, thank you, Damien, very much for your time.
Muchas gracias por esta entrevista. Ha sido un placer tenerte en el microscopio.
Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Ciencias de Laboratorio Colabiocli 2015, 24, 25 y 26 de septiembre en Quito, Ecuador. Dirigido a profesionales, investigadores y estudiantes de ciencias y medicina de laboratorio clínico. Precongreso Colabiocli 2015, técnicas avanzadas de calidad analítica, cuenca, núcleo, Sebiocli, Azuay, 19 y 20 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 70 personas. Expositores: Dr. Gabriel Migliarino, Argentina; Dr. Benjamín Fernández, Chile; Dra. Evangelina Hernández, Argentina. De la verificación de procedimientos de medida a la planificación del control estadístico interno de la calidad. Biomarcadores en las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, factores de riesgo. Quito, Núcleo Sebiocli, Pichincha, 22 y 23 de septiembre de 2015, de 9 a 18 horas, cupo para 50 personas. Expositores: doctora Lida Morisoli, Argentina, y doctora Stella Daniele, Argentina.
temario, endotelio vascular, disfunción, disestrés, hábito de fumar, hipertensión arterial, edad, sexo, genes predisponentes, inflamación, injuria del músculo estriado, estrés cardíaco, enfermedad arterial periférica, EAP, enfermedad arterial coronaria, EAC, inestabilidad de placa, arterioclerosis, perfil glucídico, perfil lipídico, resistencia insulínica, síndrome metabólico, obesidad, endotelio glomerular, accidente cerebrovascular, ACV, biomarcadores, especificidad de cada uno y su determinación. Concurso para pósters con la Biocli 2015, premios Biocli y Fundación Biener Lab. Bases del concurso: podrán participar cualquier profesional de laboratorio clínico, estudiantes de pregrado, especialidades y posgrados de cualquier institución educativa pública o privada del país o del extranjero. Los resúmenes son bienvenidos en todos los campos del laboratorio clínico: química clínica, hematología, biología molecular clínica y ciencias del laboratorio. Un número limitado de resúmenes serán seleccionados para su presentación. Al menos uno de los autores realizará la presentación oral del trabajo, disponiendo de 5 minutos en horario designado para tal fin, luego del cual se podrá formular preguntas y comentarios por parte de los miembros del comité científico. Todos los resúmenes serán evaluados de forma anónima por un jurado nombrado por el comité organizador, el que determinará su aceptación. La aceptación del trabajo será comunicada vía correo electrónico al autor cuyo correo electrónico figure en el resumen. Los carteles se presentarán en soporte digital y el tamaño del formato de diseño será de 90x130 en formato JPG, PDF o EPS en alta calidad y con un tamaño máximo de 20 MB. El póster deberá permanecer expuesto en el lugar y durante el tiempo estipulado por el comité científico. El autor que asista al congreso será responsable de montarlo y desmontarlo sin generar responsabilidad alguna a los organizadores. La obra seleccionada será premiada con un trofeo por parte de la Fundación Biener Lab y un incentivo económico de Sebiocli. El premio no es divisible y puede ser declarado desierto. En caso de que el trabajo sea presentado por varias personas, el premio se entregará al autor principal y se dará a cada integrante del grupo un reconocimiento por escrito. El póster premiado se conservará en el archivo bibliográfico en formato PDF como material de consulta. El envío del resumen implica el consentimiento de los autores para ser publicado en el libro de resúmenes y que el autor participará en el congreso con la Biocli 2015. Al menos uno de los autores del trabajo aceptado deberá estar inscrito en el congreso antes del 31 de agosto de 2015. Si el autor no está registrado para esa fecha, el resumen será automáticamente eliminado. Enviar los resúmenes al correo electrónico premio Sebiocli Póster 2015@gmail.com. Información técnica. Fecha límite de recepción. Los resúmenes deben ser presentados antes del 15 de agosto de 2015. El contenido no debe haber sido publicado previamente en revistas académicas o sujetos a revisión por pares. Los trabajos deberán ser inéditos que no supongan copia o plagio de obras publicadas por otros profesionales. Los resúmenes se redactarán empleando un procesador de palabras de uso común, por ejemplo Word. En este espacio deberán estar contenidos todos los elementos informativos del documento. El tipo de papel en el cual se hará la impresión del cartel quedará a la elección de o los autores. Se debe recordar que un cartel es una presentación gráfica de un trabajo científico y no simplemente amplificar un resumen y poner algunas imágenes. Para el envío del resumen debe emplearse el formato ficha de trabajos científicos, temas libres y pósters, que puede ser descargable de la página web www.sebiocli-ec.org. Es responsabilidad de los autores que el texto no contenga errores tipográficos o gramaticales, ya que se publicará sin correcciones.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: Gran Bretaña será el primer país en ofrecer una vacuna a todos los bebés contra la meningitis por meningococo B. Asesores de salud del gobierno recomendaron el año pasado ya el uso de la vacuna y el gobierno pasó meses negociando el costo. Es el primer país del mundo en tener un programa de vacunación contra la meningitis por meningococo B. Los bebés recibirán la vacuna a los 2 meses, seguida por 2 dosis adicionales. Sin embargo, según la Comisión de Vacunas Permanente del Instituto Robert Koch de Alemania, esta vacuna no protege de todos los tipos de meningococo B. Los expertos alemanes consideran que los estudios disponibles hasta ahora no bastan para pronunciarse a favor o en contra de una recomendación de vacuna general. Sin embargo, sí recomendó una vacuna contra el meningococo C para todos los niños.
El microscopio.
Una vacuna usa por primera vez el virus de ébola completo y desactivado. Se trata de una nueva vacuna contra el virus que ha demostrado su eficacia en monos macacos. La misma es realizada por un equipo de investigadores de la Universidad de Wisconsin, Madison, los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos y la Universidad de Tokio. La principal novedad reside en que está basada en el virus completo de esta enfermedad y no en diversos trozos como las vacunas diseñadas hasta ahora por otros equipos científicos. Varias vacunas experimentales, incluida una basada en el virus vivo, se están probando ahora en humanos, pero existe una gran preocupación respecto a los requerimientos de dosis altas y seguridad.
El microscopio.
El virus dengue no es el mismo en las personas infectadas y en los mosquitos que lo transmiten. Cuando salta de una especie a otra, reprograma su información genética y así mejora su capacidad de proliferar en el organismo invadido. Este sorprendente hallazgo fue realizado por un equipo del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. La mutación y selección de cambios en el material genético del virus le permite multiplicarse en forma efectiva en el nuevo hospedador, ya sea en el mosquito o en el humano. Sin esta modificación genética, el agente causal del dengue no podría prosperar cuando pasa de una especie a otra.
El microscopio.
Una vacuna viva recombinante contra la fiebre chikungunya es derivada de la modificación del virus del sarampión y demostró ser segura e inducir una respuesta inmunológica positiva en los voluntarios saludables que participaron de un estudio de Austria. Los autores esperan que esta vacuna esté disponible para adultos y niños en los próximos 4 a 6 años. La fiebre de chikungunya es una infección que transmiten los mosquitos y provoca artritis crónica. Aparece con brotes en las zonas tropicales, pero se está convirtiendo en una amenaza mundial por los viajes y el calentamiento global. Aún no tiene cura. La vacuna experimental se diseñó con los genes del virus chikungunya en la cepa Schwartz de la vacuna antisarampionosa.
El microscopio.
Una nueva vacuna antineumocócica con una efectividad de casi 30% mayor que su versión anterior para la prevención de las hospitalizaciones de niños pequeños por neumonía, muestra un estudio reciente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Vanderbilt en Nashville, Tennessee. La vacuna protege contra 13 cepas de la bacteria Streptococcus pneumoniae, que es la principal causa de neumonía en los niños menores de 5 años. La bacteria neumocócica también puede provocar infecciones en los oídos y en los senos nasales, infecciones en el torrente sanguíneo y meningitis.
El microscopio.
God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they're starving or freezing or so very poor. No one laughs at God when a doctor calls after some routine tests. No one's laughing at God when it's gotten real late and their kid's not back from that party yet. No one laughs at God when their airplane starts to uncontrollably shake. No one's laughing at God when they see the one they love hand in hand with someone else and they hope that they're mistaken. No one laughs at God when the cops knock on their door and they say, "We got some bad news, sir." No one's laughing at God when there's a famine, fire, or flood. But God could be funny at a cocktail party while listening to a good goddamn joke. Or when the crazy say he hates us and they get so red in the head, you think they're about to choke. God could be funny when told he'll give you money if you just pray the right way. And when
presented like a genie with his magic like Houdini, or grand wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus. God can be so hilarious, ha ha. No one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one's laughing at God when they've lost all they got and they don't know what for. No one laughs at God on a day they realize that the last sight they'll ever see is a pair of hateful eyes. No one's laughing at God when they're saying their goodbyes. But God could be funny at a cocktail party while listening to a good goddamn joke. Or when the crazy say he hates us and they get so red in the head, you think they're about to choke. God could be funny when told to give you money if you just pray the right way. And when presented like a genie with his magic like Houdini, or grants wishes like Jiminy Cricket and Santa Claus, God could be so hilarious. But no one laughs at God in a hospital. No one laughs at God in a war. No one laughs at God. Starving or freezing or so very poor. No one's laughing at God. No one's laughing at God. No one's laughing at God. We're all laughing with God.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo en Uruguay. Fernando Ruiz Cerda en Chile. Montserrat B. González, desde Paraguay. Dante Yáñez, desde Bolivia. Isabel Fierro en Ecuador. Rosa Isabel Sierra Amor, desde México. Patrocinio Chuecas, desde España. Oswaldo Ruiz Narváez, desde Costa Rica. Leverton Ortiz, en Chile. La doctora Rosa Isabel Sierra Amor es química farmacobióloga del área bioquímica clínica con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es coordinadora de sistemas de gestión de la calidad del laboratorio, miembro del panel nacional de evaluadores de la entidad mexicana de acreditación, vocal del consejo directivo de la IFSC y coordinadora del grupo de trabajo latinoamericano de la AACC. Ejerce la presidencia del Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico y, para nuestro orgullo y placer, es corresponsal del microscopio en México. En esta nota, la doctora Rosa Isabel Sierra Amor nos comenta e invita a la reunión anual y exposición del Laboratorio Clínico de la AACC del 26 al 30 de julio en Atlanta, Georgia, Estados Unidos.
Rosita, un gusto saludarte hoy en el microscopio porque tenés una información súper valiosa para contar. La reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica con su exposición este año 2015 está ofreciendo un evento en español. Primero contanos qué es el Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica que está organizando este curso.
Muy buenos días tengan todos ustedes. Para nosotros es una gran honor, satisfacción que podamos enviarles un saludo a todos en los países latinoamericanos desde el Grupo de Trabajo Latinoamericano de la Asociación Americana de Química Clínica. Bueno, este grupo de trabajo proporciona asesoramiento y supervisión principalmente en la planificación y ejecución de proyectos educativos en América Latina. Hemos tenido actividades desde el 2010 y participado con sociedades profesionales de Latinoamérica, en Quito, en Perú, en Paraguay, en República Dominicana, Panamá, Bolivia, también México, y el último taller que tuvimos bien realizar fue en El Salvador, en San Salvador, junto con la sociedad Coplaces. Entonces, parte de nuestro trabajo voluntario es elaborar programas educativos en temas específicos. Entonces, uno de los que hemos realizado hasta la fecha es el que se conoce como valor agregado en la atención al paciente usando el control de calidad. Es el que hemos llevado a todos estos países. De hecho, uno más vamos a hacer en Guatemala a principios de junio también.
¿Y quiénes lo conforman a este grupo?
Este grupo de trabajo lo conformamos profesionales de laboratorio clínico que están viviendo en los Estados Unidos de habla hispana y que estamos fuera de los Estados Unidos colaborando con la AACC. El grupo de trabajo pues está coordinado por una servidora en estos momentos, Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Y también forman parte de él el coordinador del programa de países emergentes, que es Ángel Colón. Él está en Washington, D.C. La doctora Verónica Lucy, que de hecho es originaria de Argentina, pero que vive en los Estados Unidos, en Portland, Oregon. También la doctora Jessica Colón Franco, igualmente es de origen latinoamericano, puertorriqueño, y que vive en Milwaukee, Wisconsin. También participa con nosotros muy activamente el doctor José Jara Aguirre de Perú y él es profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima. Aparte de eso, tenemos otras personas que actúan como consultores. Está la doctora Alicia Cecidas, que también es de origen puertorriqueño y que trabaja en la Clínica Mayo en Rochester, Minnesota. Y quien fue la coordinadora de este grupo de trabajo en sus inicios, la doctora Bárbara Goldsmith, expresidenta de la AACC. Somos los que conformamos el grupo de trabajo latinoamericano.
Rosita, ¿cuál es el trabajo que han venido desarrollando?
Bueno, iniciamos hace varios años, en el 2009, con colegas que vivíamos en países de Latinoamérica, como fue la profesora Estela Raimondo del Uruguay, la doctora Ana Leticia de Maceli de Guatemala, la doctora Consuelo Valencia del Ecuador y una servidora. Junto con Bárbara Goldsmith iniciamos este grupo de trabajo. La idea pues es precisamente apoyar a los profesionales en los diferentes temas de interés, sobre todo nosotros revisando las deficiencias en el trabajo diario, encontramos que el control de calidad seguía siendo uno de los puntos más críticos y que necesitábamos ahondar en ellos. Por eso es que el primer programa que se desarrolló fue el que mencioné anteriormente, valor agregado en la atención al paciente usando el control de calidad, en el cual vamos desde la terminología de lo que es calidad hasta los aspectos más importantes de control interno y terminamos con ejercicios y haciendo hincapié en cómo todo esto se enlaza en el proceso de acreditación de laboratorios clínicos, ¿no? A través del aseguramiento de la calidad de los laboratorios.
Ahora sí, actividades en español este año organizadas en el marco de la reunión anual de la AACC.
Esta es la tercera ocasión que vamos a realizar un mini taller. Habíamos tenido simposios, pero ahora vamos a organizar un primer mini taller que prácticamente es de todo el día. Se titula Verificando el desempeño de los ensayos y pasos a seguir para precisamente verificar las especificaciones de los fabricantes, porque punto muy importante en nosotros en los laboratorios es que al llegar nuestros reactivos, ¿verdad?, verifiquemos que lo que dice el fabricante es exactamente lo que vamos con lo que vamos a contar para llevar a cabo el análisis. Entonces, en este mini taller que se va a llevar a cabo el domingo 26 de julio a partir de las 10 de la mañana, es prácticamente todo el día, termina a las 4 de la tarde. Tiene un costo actualmente de $35 americanos. Esto es hasta el 11 de junio. Posteriormente el costo es de $50 americanos. Hay una gran expectativa porque hemos tenido bastante buena recepción en las reuniones anteriores y queremos pues darle continuidad a la actividad del grupo de trabajo. Entonces este tema es muy importante para poder conocer con más precisión, los aspectos de linealidad, rango de referencia, veracidad, y que verifiquemos pues definitivamente que las especificaciones del fabricante se llevan a cabo, cumplen en el proceso diario de laboratorio.
Un solo taller entonces.
Sí, es un solo taller de 10 de la mañana a 4 de la tarde, el domingo 26 de julio. Va a ser en el Hotel Atlanta Marriott Marquis. Y bueno, pueden entrar directamente a la página web de la AACC, que es www.aacc.org. Buscan taller 2015, especificado dentro del área de meetings y eventos, ¿sí? Meetings and events. De hecho, está la información en español. Es para precisamente los profesionales de habla hispana que participen, que asistan a la reunión anual de la AACC, que este año va a ser en Atlanta, Georgia. Como parte de las actividades del grupo de trabajo, se lleva a cabo un cóctel, ¿sí? Un Latin American Mixer. Esta es una recepción con el objeto de tener la oportunidad de conocernos, conversar con todos los colegas latinoamericanos. Este evento no tiene ningún costo, todos son bienvenidos. Se llevará a cabo el lunes 27 de julio de las 6 a las 8 de la noche, también en el Hotel Atlanta Marriott Marquis. Ojalá y nos puedan acompañar todos los colegas que viajen de Latinoamérica al evento de la AACC en julio próximo.
Bien, recordamos entonces reunión anual de la Asociación Americana de Química Clínica y Expo 2015, dos eventos en español, el taller corto titulado Verificando el desempeño de los ensayos, pasos a seguir para verificar las especificaciones de los fabricantes, y el lunes 27 de julio de 6 a 8 de la noche en el mismo hotel Atlanta Marriott Marquis, la reunión entre todos los asistentes iberoamericanos. Atlanta, 26 al 30 de julio del año 2015. Indudablemente va a estar muy bueno. Rosita, como siempre, muchísimas gracias y espero que sea un encuentro multitudinario y muy provechoso.
Bueno, muy bien, me dio gusto. Besote grande. Bye, Silvi, bye.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. IFSC, Federación Europea de Medicina de Laboratorio, 21º Congreso de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Euromed Lab, París, 2015, del 21 al 25 de junio de 2015, Palacio del Congreso de París, Francia. Informes, www.paris2015.org.
El microscopio.
Euromed Lab, Jornadas Internacionales de Biología 2015, exhibición desde el 22 de junio de 2015, París, France. Informes, www.paris2015.org. Euromed Lab 2015, conferencia satélite sobre HbA1c y gestión de diabetes mellitus en el siglo XXI, junio 26, 2015, Reims, Francia. Para más información, puede visitar www.paris2015.org. AACC 2015, reunión anual y exposición de laboratorio clínico del 26 al 30 de julio de 2015, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. Informes, www.aacc.org. Sexta conferencia y exhibición internacional sobre técnicas analíticas y bioanalíticas del 1 al 3 de septiembre de 2015 en Valencia, España. Para más información puede visitar el sitio www.analytical-bioanalytical. Cuarto Congreso Europeo de Inmunología del 6 al 9 de septiembre de 2015 en Viena, Austria. Octavo Congreso de la Sociedad Croata de Bioquímica Médica y Medicina de Laboratorio con participación internacional, del 22 al 26 de septiembre de 2015, en Rijeka, Croacia. Más información puede visitar el sitio www.congresrijeka2015. 22º Congreso Latinoamericano de Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio Colabiocli, del 24 al 26 de septiembre de 2015, Quito, Ecuador. Informes, www.cebiocli.ec.org. 23ª Conferencia de la Federación Balcánica de Laboratorio, del 7 al 9 de octubre de 2015, Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. 13º Congreso Nacional Bioquímico, CUBRA,
del 7 al 10 de octubre de 2015, San Fernando del Valle de Catamarca, Catamarca, Argentina. Para más información puede visitar www.cubra2015.com.ar. Quinto Congreso de Enfermedades Endemoepidémicas del Hospital de Infecciosas Francisco J. Muñiz, del 11 al 13 de noviembre de 2015, Algarrobo 1041, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. Actividad no arancelada. www.congresomuñiz.org.ar.
Visite el Clinical Chemistry Training Cancer, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web.
Ven a ver cómo es lindo una preta na roda, toda cibulindo ya ya. O pano da costa do ouro, cobrindo o colar. Quando a preta samba no zóio de ioiô, é tanto querer bem, bem que aiá queria, ao menos por um dia, ser preta também. Veja toda sexta-feira, quando a preta vai pra feira, descendo a ladeira, que dengo que tem. Seus berenguendens, 2 de fevereiro, vá no Rio Vermelho. Ela vai sambar, vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. Vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. Cibulindo iaiá, o pano da costa do ouro, cobrindo o colar. Quando a preta samba no zóio de ioiô, é tanto querer bem, bem que iaiá queria, ao menos por um dia, ser preta também. Veja toda sexta-feira, quando a preta vai pra feira, descendo a ladeira, que tem o que tem nos seus berenguendens. 2 de fevereiro, vá no Rio Vermelho. Ela vai sambar, vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. Vai botar presente pro orixá de frente nas ondas do mar. Pro orixá de frente nas ondas do mar.
Microcópio. En el programa de hoy escuchamos al doctor Guillermo Mazzolini, especialista en medicina interna y hepatología, doctor en medicina por la Universidad Navarra, director del Laboratorio de Terapia Génica en la Universidad Austral Argentina. Al doctor Damien Cruzón, presidente del Comité de Comunicación y miembro del Comité de Organización del Congreso Euromed Lab París 2015. A la doctora Rosa Sierra Amor, corresponsal en México del Microscopio. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos El Microscopio, Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Tem, Belén Landi y Marcelo Elías.